Herrera en COPE.
Estar informado.
Valió la pena, se llama el libro, de el señor Jorge Dezcayar, Una vida entre diplomáticos y espías, unas memorias de una trayectoria diplomática ciertamente dilatada, que le ha hecho pasar, como a todos los diplomáticos, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro del mundo, desde lugares comprometidos a otros quizá más relajados. Hombre, entre ellos, el Vaticano, por ejemplo. De lo cual, señor Dezcayar, siempre he tenido una curiosidad. ¿La diplomacia vaticana es más de gestos y cortesía o de conflictos?
No, la diplomacia vaticana, yo creo que lo primero que tiene es un servicio de información excepcional, porque tiene curas en los rincones más remotos del planeta, ¿verdad? Pero tiene una enorme influencia, como aquello que decía Stalin, ¿verdad? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Pues mire, no tiene ninguna porque no le hacen falta, ¿verdad? No, pero lo hemos visto ahora. Por ejemplo, en la aproximación entre Cuba y Estados Unidos, lo hemos visto cuando convocó en el Vaticano a israelíes y palestinos para intentar acercarles, lo hemos visto cuando ha tenido el valor de condenar el genocidio armenio. Estoy hablando de muy recientemente, ¿no? La diplomacia vaticana, cuando era Toa el secretario de Estado, es decir, el secretario de Estado, no, porque el secretario de Estado es el número 2 del Vaticano, sería el jefe de relaciones con los estados, que se llama el ministro de Asuntos Exteriores, pues fue muy crítico con la guerra de Irak, ¿no? No, la diplomacia vaticana es muy, muy eficaz y muy buena. Los diplomáticos vaticanos son gente muy bien formada.
Ser embajador de un gobierno de Rodríguez Zapatero en Estados Unidos, ¿exige horas extras?
Bueno, los diplomáticos siempre hacemos horas extras en contra de la versión tópica, ¿verdad? Y un poco ese cliché ridículo que hay. Los diplomáticos hacemos horas extras todos los días, porque después de las horas de trabajo en la oficina tienes que irte a un cóctel que la gente se piensa que es tan divertido y que es pesadísimo, ¿no? Y luego tienes una cena y lo que te apetece es estar en casa con tu mujer viendo televisión. Hacemos horas extras continuamente, o tienes que estar el sábado o el domingo en el aeropuerto porque llega el presidente del gobierno, ¿no? Horas extras en la diplomacia se hacen continuamente. Yo creo que la Guardia Civil no es gente que no tiene horas extras, ¿verdad? Los militares, en teoría, hay profesiones que no tienen, que son 24/7, como se dice ahora, ¿no?
Sí, pero usted sabe bien lo que le he preguntado.
Hay que hacer horas extras, hubo que hacer horas extras para remontar una situación complicada, ciertamente. Ciertamente que sí. Había un malestar muy grande en Estados Unidos, y no solo en el Partido Republicano, como se piensa, ¿no? Había un malestar en el Partido Demócrata también. No por la retirada de nuestras tropas de Irak, que era un compromiso que electoral que había que cumplir y que nadie ponía en duda, sino por la forma en que se hizo, porque se creó un hueco, Bush pensaba... Bush era presidente, entonces no, Bush pensaba que se había puesto en peligro la vida de soldados americanos como consecuencia de aquel repliegue tan rápido que había producido unos huecos y unos problemas logísticos grandes, ¿no? Eso hubo que sobreponerse a aquello y llevó tiempo, ¿no?
Hubo que trabajar mucho para que no se enfadaran demasiado o que se solventaran los asuntos que venían pendientes de haberse sentado ante la bandera americana por parte del presidente, bueno, entonces líder de la oposición.
Eso fue otro motivo de irritación grande. La bandera en Estados Unidos, los niños llegan al colegio por la mañana y hacen el pledge to the flag, se ponen la mano en la derecha y cantan, ¿no? Delante de la bandera. Todos los días. Es decir, el sentido del patriotismo americano es muy fuerte. Nosotros en España, yo a veces me da un poco de envidia, tampoco hay que pasarse, ¿verdad? Pero me da un poco de envidia porque aquí parece que lo hemos descentralizado también, ¿no? Encuentro que es bueno tener un sentido y respetar a tu bandera, ¿no? Y entonces aquello no se entendió y se pareció que era un insulto, cosa que yo estoy seguro que el presidente Zapatero no quiso hacer, no lo pensó en aquel momento que iba a interpretarse así, porque no sabía el valor que el símbolo de la bandera tiene en Estados Unidos. Pero a mí me han hablado de esto republicanos, pero me han hablado muchos demócratas, y me ha hablado gente joven, me ha hablado gente de color y me ha hablado hispanos. Todo el mundo dice, hombre, pero ¿cómo se le ocurre a un señor hacernos esto?
Hombre, no entender eso y en fin, sabiendo que puede ser presidente del gobierno, también es... Pero bueno, aquello ya pasó. Creo que pidió disculpas por aquello.
Él pidió disculpas luego, sí.
Sí. Bueno, en Marruecos es un lugar donde un embajador español tiene que estar las 24 horas del día especialmente sensible por los raritos que son.
A mí me dijo...
Del rey abajo.
A mí me dijo una vez Felipe González, dice, la embajada más importante que tenemos es Washington, pero lo más sensible es Marruecos. A mí me parece una buena definición. Mire, allí nunca sabía lo que podía pasar. Te aparecían bombas debajo de la mesa. Todos los temas que tenemos son temas muy importantes, ¿no? Tenemos problemas de inmigración, tenemos problemas de Ceuta y Melilla, tenemos problemas de diferencias en el Sahara, tenemos problemas de delimitación de aguas que no están delimitadas en torno a Canarias o en torno a Ceuta y Melilla, tenemos problemas de inversiones, tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de tráfico de drogas, tenemos de todo. Y todo es importante y todo es sensible. Y Marruecos, entre dos países tan con tanta intensidad de relaciones, pues es inevitable, ¿no?, que surjan dificultades o que surjan problemas. Lo importante no es que surjan, sino que tengamos voluntad de solucionarlos de una forma civilizada. Y eso es lo que se trataba, ¿no? En ocasiones los problemas surgen incluso por razones de política interna marroquí, porque les conviene distraer de otros asuntos, ¿no? Somos el primer inversor en Marruecos. Nuestra relación ha cambiado mucho, ¿no? De aquella época, del Tánger de los años 50, ¿no? Las novelas de Paul Bowles, cuando decía que los españoles pues eran tan pobres y tan... y compartían incluso burdeles con los marroquíes, mientras que los ingleses eran... Bueno, pues eso ha cambiado en este momento. Y eso forma parte también de ciertos complejos marroquíes con respecto a España, porque ellos han desarrollado de esta manera y nosotros no, en fin. Es una relación psicológicamente muy compleja, muy intensa. Yo soy un enamorado de Marruecos, es un país que creo que es que no lo conocemos, que deberíamos conocerlo más. Nos conocen ellos más a nosotros que nosotros a ellos, y que lo tenemos ahí de vecino, y que quieras o no quieras, vamos a tenerlo de vecino dentro de 1000 años, exista o no exista España y exista o no exista Marruecos, y más vale llevarnos bien con ellos, ¿no?
Cuando usted fue al Líbano, y nada menos que a sustituir al grandioso Pedro de Aristegui, llega usted porque a Aristegui le acaban de bombardear, bueno, precisamente.
Claro, claro.
¿No le dio una cierta sensación de peligro?
Bueno, yo no fui destinado al Líbano, yo no estuve como... Yo era director general de África y Oriente Medio, entonces yo dirigí la pequeña delegación que fuimos a investigar lo que había pasado, a recuperar el cadáver y a traernos a los niños, ¿no? Ajá. Y la verdad es que sí, sensación de peligro. Pero yo, es curioso, ¿no? Me dispararon al coche, nos rompieron una rueda, había un boquete en el hotel donde estaba, que ocupaba todo el tercer piso, vi un partido de fútbol, ¿verdad?, desde un barrio de Junie, donde cada vez que se iba a la luz, porque teníamos un pequeño generador, metían un gol al Madrid, pues jugaba con el Milán y perdió 5-0, pero en el fondo se iluminaba por la ventana, ¿verdad?, el paisaje con las bombas, que se oían, no se oía porque estábamos a 15 kilómetros, se oía el resplandor, ¿no? Pero yo tenía la sensación muy curiosa, el cuento de que yo estaba viendo una película, que aquello no iba conmigo de alguna forma, ¿no? No tuve sensación, nos metimos en un refugio varias veces, porque de repente había un bombardeo y todo el mundo echaba a correr y se metía. Pero yo, la verdad es que la sensación que tuve entonces es que estaba viendo una película que se desarrollaba delante de mí y que a mí no me podía afectar, ¿no? O sea que, dices, ¿es valor eso? No lo sé, pero no tuve sensación de miedo en ese momento.
¿Quién le dice, quién le pide personalmente que sea usted jefe del CNI?
El que me lo puede pedir, me lo pide el presidente del gobierno.
¿Tardó usted mucho en decirle que sí?
Bueno, tampoco me dio mucho tiempo, ¿no? Cuando se piden estas cosas, y sobre todo conociendo al presidente Aznar, tampoco es que dé mucho tiempo, pero vamos, yo le hice un par de preguntas, ¿no? Él me dijo, me citó, y me dijo, ¿sabes por qué te he llamado? ¿No? Digo, pues no lo sé, presidente, pero he estado pensando en el avión, llegué a la conclusión de que o bien quieres decirme algo o que bien quieres que te lo diga yo, pero no sé muy bien cuál de las dos cosas es la que hay. Y entonces él me dijo, no, mira, sin anestesia, me dijo que me quería hacer que me hiciera cargo del Centro Nacional de Inteligencia, pues para completar su democratización, para hacer unas leyes, en fin, para ser el primer civil que lo dirigiera y todo esto. Y digo, bueno, pero déjame que te haga un par de preguntas, ¿no? ¿Hay esqueletos o hay...? No había cadáveres. Como digo, yo había alguna cucaracha, pero no había cadáveres. Y luego le dije, mira, yo entiendo esto como un servicio de Estado, sin interferencias de la política partidaria y en fin, él me dijo que sí y tal. Digo, bueno, yo en este caso necesito, déjame que lo piense un poco, porque claro, esto a bote pronto, que lo hable por lo menos con mi mujer, ¿no? Teníamos una casa en el al lado de San Sebastián que íbamos a tener que dejar de utilizar como consecuencia de esto, en fin, ir con escoltas Lo hablé con ella, ella no comprendió muy bien que eso me pudiera interesar, pero lo aceptó, ¿no? Con espíritu deportivo. Y fueron 4 años o 3 años muy intensos, con una gente excepcional. Yo tengo una opinión del centro buenísima, son una gente de primera categoría, son con un sentido de Estado, con un sentido del patriotismo, con un sentido del deber, con un sentido de la lealtad. Realmente fueron unos años muy duros y muy apasionantes, ¿no?, al mismo tiempo.
Particularmente duro el accidente del Yakovlev, me imagino. 42, eran 62 militares españoles, el Yakov 42 que se estrella, 12 tripulantes. ¿Qué sensación le queda de aquel momento? ¿Qué cree usted que se hizo mal o qué cuenta en estas memorias?
Bueno, que sea no lo relevante? Sé. No, yo de eso no hablo porque bueno, pues una cuestión que no tuvimos absolutamente nada que ver nosotros, ¿no? Esto es una cosa fletada por el Ministerio de Defensa, eran militares. Yo estaba en un servicio civil de información, en fin, yo, pero lo que sí sé de todo este asunto es que estuve en la llegada de los féretros, ¿no? En Torrejón, porque yo era secretario de Estado en aquella época, y adscrito a Defensa además, pero y entonces pues estuve en la llegada de los féretros, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Fue terrible porque hubo momentos de tensión muy fuertes. Cuando saludó el rey pues a los familiares de las víctimas, pues hubo un respetuoso silencio, pero pues, se acercaron al presidente y el ministro de Defensa, y yo lo estaba lejos, lo veo, pero no oía lo que le decían, pero veía las caras y los gestos y tal, y ellos volvieron realmente demudados, debió ser un trago muy, muy desagradable que pasaron. Pero no, yo no tuve, el centro no tuvo como tal nada que ver con el asunto este. Este tristísimo y desgraciado asunto, ¿no?
El asesinato de 7 agentes de CNI en Irak fue uno de los momentos más delicados de su paso por la casa.
Sí, sí, con certeza. El primero fue el de José Antonio Bernal en octubre, y luego en noviembre tuvimos el de 7 agentes. Vamos, los recuerdo a todos ellos, y cada vez que los recuerdo, habían estado algunos de ellos, habían estado en mi despacho pues exactamente 3 días antes, ¿no? Alberto Martínez, yo creo, bueno, todos ellos, a Carlos Baró. El fue durísimo, ¿no? Fue durísimo porque además murieron como valientes peleando hasta el último momento con enemigos superiores y que además pues les machacaban desde distancia con armas más de mayor alcance y más poderosas, ¿no? Pero vendieron cara a su vida y fue terrible aquellos, ¿no? Gente que conoces, que los has mandado tú allí y que han caído en una emboscada, ¿no? En definitiva.
Y llega el momento en el que esta mañana usted, me imagino que oyendo la radio, oyendo a trabajar o siendo informado de primera mano por su privilegiada estructura, sabe que explotan unos artefactos en estaciones de cercanías de Madrid. Su primera impresión, ¿cuál fue en ese momento?
Mi primera impresión, y mi mujer me lo recordaba, es que digo, esto parece una cosa de Al-Qaeda. Sin embargo, modifiqué aquella primera impresión porque, bueno, pues me reuní con toda mi gente, con los expertos de ETA, con los expertos de tal, y llegamos a la conclusión aquella mañana de que aquello, pues aunque tuviera pinta una cosa, pues era ETA, ¿no? Y fue una equivocación que compartimos con mucha gente, ¿no? Porque el Lendakari fue el primero que salió, o salieron luego los servicios extranjeros con los que yo hablé, pensaba lo mismo aquella mañana. ETA, habíamos cogido una furgoneta 10 días antes en los alrededores de Madrid con 500 kilos de explosivos, lo había intentado el año anterior con bolsas en trenes, en paquetes, en fin. Estábamos obsesionados con ETA, la verdad, ¿no? Y entonces, pues eso, pues nubló un poco nuestra vista aquella mañana.
¿Y a qué hora usted se percibe de que hay algo que no va bien, algo que no funciona en esa teoría?
Pues eso es cuando nos enteramos de que se ha descubierto una furgoneta donde aparecen unos versículos, unas aleyas del Corán, donde aparecen unos detonadores, donde aparece. Pero por otra parte tampoco nos parece una prueba definitiva, ¿no? Porque, bueno, cuando sabemos que no ha habido suicidas, porque de suicidas tengo mucha experiencia y no había ninguna huella que permitiera determinar que había habido suicidas, sin embargo, que dejara una prueba tan evidente, ¿no? Una furgoneta con versículos del Corán, bueno, parece demasiado. Parecía que a lo mejor era una trampa para hacernos pensar una cosa y mientras tanto, pues, llegar al País Vasco donde se escondieran, ¿no? Es decir, que en un primer momento nosotros pensamos que era ETA, incluso cuando era furgoneta, o incluso cuando se produce una primera reivindicación, ¿no? Aquel periódico inglés, bueno, pues aquella reivindicación es, como decíamos nosotros, un corta y pega, ha cogido otros comunicados un poco por los pelos. Allí habla de Al-Ándalus, habla de la cruzada de España, pero no habla para nada ni de elecciones, ni habla para nada de Irak, ni habla de nada. Luego, tanto es así que a los 2 días la célula a la que ha cometido el atentado hace el comunicado de la M30, ¿no? Diciendo, un momento, que hemos sido nosotros y las cosas son así. No sé, que tampoco andamos desencaminados.
Pero sí, nosotros, yo recuerdo momento, sí. Al ministro de Interior a las 7, a las 8 de la tarde, dar a entender que las investigaciones abrían esa posibilidad también. Es decir, claro. La autoría de ETA a partir de las 7 de la tarde quedaba compartida con otras.
Claro.
¿Por qué sostenemos que el gobierno insistió contracorriente y contra evidencia en la autoría de ETA por creencias personales o por intereses personales?
Yo no lo sé, no sé quién para juzgar por qué se hace o por qué no se hace. Pero el sábado por la noche, vamos, le puedo dar datos objetivos. El sábado por la noche, la película que era que se tenía que poner en televisión, que era Shakespeare enamorado, se sustituyó por otra que se llama Asesinato de Febrero, ¿no? Que trata del asesinato de Fernando Buesa y de su escolta. Mire, no lo sé. Yo lo que puedo decir es que a mí, qué es lo que me dolió de verdad mucho, ¿no? A mí el sábado por la tarde, estoy hablando ya del sábado día 13, el día antes de las elecciones, ¿no? La policía hace una investigación absolutamente brillante. Se adueña, ¿verdad?, de la furgoneta, se adueña de la bolsa que no estalla, se adueña de los detonadores, se adueña del teléfono y en 48 horas detiene a los primeros culpables, ¿no? Detiene a los dos indios, detiene a los tres árabes, detiene a dos españoles. Brillante. Nosotros estuvimos marginados de esa investigación, de luego no participamos. Pero yo estoy con el ministro del Interior y con el secretario de Estado a las 4 de la tarde cuando ya lo sabían y a mí no me lo cuentan. Lo cual, bueno, pues uno puede pensar, a lo mejor todavía estaban recabando más información, estaban todavía buscando más datos, no lo tenían todo completamente claro, ¿no? Pero, hombre, cuando vuelvo al centro a las 6 de la tarde me están llamando diciendo que me llaman. Me llama Timmermans, que era el jefe de prensa en aquel momento, diciendo él, yo no hablé con el presidente, diciendo que me llamaba de parte del presidente, para que dijera que la línea de ETA seguía abierta, ¿no? Hombre, yo me negué a salir en televisión para hacerlo, pero al final, ante su insistencia, pues, me llamó 6 veces, nada menos. Entre las 6 y las 7, ante las 5:30 y las 7 de la tarde me llamó. Entonces hago una declaración, que bueno, digo que nos dejen trabajar al servicio de los españoles, ¿verdad?, que el centro es independiente y que no le gusta a nadie, no le gusta ni a unos ni a otros, pero bueno, como pasa siempre. Pero hombre, en ese momento Acebe sale a las 8 para contar lo que habían detenido a los dos indios, a los tres árabes, a los dos españoles. Hombre, ahí me sentí muy utilizado al servicio de no sé qué torpes intenciones, porque nunca me las ha explicado a nadie, ¿no? Lo que yo puedo decir es lo que a mí me pasó. Y yo lo que cuento, yo no hago ni un juicio de valor, ni yo lo que cuento es lo que a mí me pasó y cómo lo viví yo, ¿eh? Y lo viví con honradez, y vamos, como lo cuento con honradez, yo no tengo ninguna, yo estoy jubilado, yo no tengo ninguna apetencia ni política ni de ningún tipo, pero creo que tengo un deber de explicar a mis compatriotas pues algunas cosas que a base de teorías descabelladas o de relatos interesados pues han desvirtuado mucho, ¿no?
Todas las teorías conspirativas crecieron a partir de que se realizaron algunos movimientos en la propia investigación que cuando menos eran confusos. La misma manipulación de la fragoneta o el hecho de que al día siguiente se quemaran los restos de se desaparecieran los restos de los trenes, ¿no? Que no se pudieran investigar al 100%. Esos pasos dados, ¿usted en algún momento alertaba o seguían desde el CNI cada uno de los pasos de las investigaciones?
No, nosotros desgraciadamente no seguíamos nada porque no nos dejaron entrar en la investigación. La investigación, que como he dicho, fue muy brillante, la monopolizó la policía. Yo no estuve convocado en ninguna reunión entre los días 11 y 16, que se dice pronto. Se dice pronto, ¿no? Yo era el jefe del servicio de inteligencia, pero a mí no me convocan a ninguna reunión, ni en presidencia, ni en el Ministerio del Interior, ni en ningún sitio. Con lo cual, yo se lo dije al presidente, hablaba con él por teléfono el primer día, digo, mira, presidente, yo creo que esto ha sido ETA. El segundo día, lo conté en la comisión de investigación, esto que estoy diciendo. El segundo día le dije, mira, presidente, pregunta en Interior, que son los que llevan la investigación. Y el tercer día le dije, mira, presidente, esto huele a Isla Mista Capesta. Pero la pistola humeante no aparece hasta las, como dice el comisario general de información de la Morena, dice, la pistola humeante no aparece hasta por la tarde cuando se detiene a los indios y a los otros y cuando aparece la reivindicación en la M30, ¿no? En la mezquita de la M30. A mí las teorías de la conspiración es que de verdad me indignaban, ¿no? Ya entonces siempre me han indignado, ¿no? Porque yo creo que han probado, primero han mentira, en segundo lugar han creado una enorme desconfianza en las instituciones y en tercer lugar hicieron un flaquísimo servicio a la convivencia nacional, ¿no? Crisparon mucho el ambiente, hicieron mucho daño.
Lo que pasa es que hubo errores en la investigación, en la manipulación, además de los elementos de la investigación, que pudieron espolear la imaginación de algunos.
Quizás sí, pero quizás durante muy poquito tiempo, ¿no? Vamos, yo no lo sé, eso es a lo que se refiere. A mí también la mañana que ya me dijeron que era Titadine, y luego no era Titadine, ¿no? Pero a nosotros nos llegó que era Titadine. Yo creo que un poquito de confusión o algo de confusión pudo haber, que menos que hubiera un poco de confusión aquella mañana terrible, ¿no? Pero vamos, enseguida quedó claro, ha habido un juicio, ha habido una comisión de investigación parlamentaria. Señores, por favor, seamos serios, ¿no? Todavía el otro día me preguntaba a alguien, digo, oígame, ¿no le parece a usted que podía ser esto de los servicios marroquíes? Pero por amor de Dios, si ayer mismo se ha visto cómo los servicios marroquíes colaboran con nosotros, si en algo estamos de acuerdo marroquíes españoles en la lucha contra los terroristas.
¿Cree usted que era un acto para cambiar el resultado de las elecciones?
Yo creo que esto, sinceramente, se empieza a preparar mucho antes de que hubiera convocadas elecciones y mucho antes de que España decidiera meterse o que el presidente decidiera participar en la guerra de Irak, ¿no? Esto se decide, empieza a decidirse en 2002 y sabemos perfectamente cómo se lleva a cabo y quiénes lo llevan a cabo, ¿no? Hay una serie de gente de Al-Qaeda próxima a Abu Dada, de Barakat, ¿no? La célula, la operación Dátil aquella. Luego hay otra gente que viene, pues, que huyen de la represión marroquí fuerte que se hace después del atentado a la Casa de España, que tampoco tuvo nada que ver con la guerra de Irak, sino que fue un atentado contra un lugar donde, a juicio de esta gente, pues se consumía alcohol y había mujeres y hombres que estaban tomándose una cerveza tranquilamente y esto les parecía pecaminoso. Y luego hay otros elementos locales, ¿no?, de la pequeña delincuencia vinculada a trapicheo de drogas y luego los trasorras estos que sabían que hacían algo malo pero que no tenían ni idea que iban a participar en un atentado de estas características, ¿no? Entonces, eso está perfectamente ya sabido, ¿no? Sí.
Valió la pena. Una vida entre diplomáticos y espías es un libro de una lectura más que interesante. La que recoge la vida y trabajo del señor Jorge Dezcallar, o ya diplomático jubilado, que dedica su tiempo, entre otras, a escribir, que es una un buen ejercicio, además de otras cosas que hará, que seguramente serán muchas. Don Jorge, que me alegro mucho de saludarle y le agradezco mucho este rato que ha estado con
nosotros. Pues yo también, ha sido una conversación muy grata y le quedo también muy agradecido.